Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4657, hoy 16 de febrero. Un día tranquilo, por lo que se refiere a la información del Real Club Deportivo Español. Pendientes, por supuesto, del partido ya del sábado frente al Sabadell. Un equipo que lleva 9 partidos sin perder. No los gana todos, pero no está perdiendo partidos el Centro Sport Sabadell. Así que habrá que tener mucho, mucho respeto al equipo de Antonio Hidalgo. Pero hay algo que está claro, y es que no podemos fallar. Mañana se juega el partido entre el Leganés y el Almería, y el domingo el partido Mallorca-Almería. Por lo tanto, estos dos partidos van a marcar muchísimo el devenir de las primeras posiciones. Nosotros seguimos siendo segundos. Si mañana el Almería empata o gana, el Leganés nos adelanta y ya seremos terceros con los mismos partidos que Mallorca y Almería. Pero sí que es verdad que si ganamos el sábado, volveremos a ocupar o la primera o la segunda plaza en relación a lo que pase en el partido del domingo entre el Mallorca y el Almería. Solo nos sirve ganar, y lo comentamos el domingo, ayer también, que ahora jugar bien o jugar mal a mí me es bastante indiferente. Lo que yo quiero es ganar. Ha pasado ya ese, por lo menos a nivel personal, esa sensación de decir que ganábamos sin jugar bien, porque sinceramente ahora me importa bastante poco. Lo que yo quiero es ganar, ganar y ganar, intentar subir lo más rápido que podamos y no dejarlo todo hasta un final de liga que puede ser de infarto. Antes de, ya saben que hoy es martes, tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Me gustaría hacer referencia a la entrevista que ayer le hicimos entre varios periodistas en el programa de la Grada Televisión a Darder. Creo que por parte de Darder fue un ejercicio de autocrítica, un ejercicio de sinceridad bastante grande. Yo creo que, y he de ser también muy sincero, que por muchas preguntas que le pudiéramos hacer a Darder, por mucho que intentábamos que el mallorquí nos explicara cómo se sentía, cómo estaba, está claro que por encima de las preguntas están siempre las propias respuestas del entrevistado. Y creo que ayer Darder podía haber cogido el camino de no decir nada, el camino del de justo resultado, decir siempre lo que habitualmente dicen los futbolistas, que no se mojan, y Darder se mojó, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Y hay declaraciones de Darder que a mí me parecen que son de un jugador comprometido con el club, que lo ha pasado muy mal. Ya sé que alguno pensará así, pero está cobrando, se ha bajado el salario, pero sigue cobrando mucho. Él cuando firma por el Español, nadie le pone una pistola al club para que le pague lo que él quiere. El club le ofrece, se entra en una negociación y a partir de ahí, cuando tú firmas y el club firma, es porque habéis llegado a un acuerdo. Entonces, la autocrítica de ayer de Darder sobre su juego, cuando le falla el primer pase, todo esto él reconoció que lo estaba trabajando. No sé si a través de un psicólogo, de un coach, no lo sé, pero sí que reconoció que en tiempos pretéritos, cuando él fallaba un balón en un pase o perdía un balón o no se sentía cómodo, empezaba a darle vueltas más de las que da en la rotonda a lo que estaba pasando en el partido y se iba del partido. Y eso lo hemos dicho a lo largo de las transmisiones muchísimas veces. Cuando decíamos, vamos a ver qué hace Darder con el primer balón. No este año, estamos hablando un poco ya de la pasada temporada, que yo creo que fue la temporada más difícil para Darder. Es verdad que con Quique Sánchez Flores, Darder tampoco estuvo muy, muy bien, tenía buenos partidos, sobre todo cuando jugaba en el centro del campo, porque ya saben que Quique utilizaba a Darder en la banda, como otros jugadores también los utilizaba y los ponía en la banda, porque quería él su centro del campo y aunque el otro jugador fuera bueno, él decía, no, no, aquí juegan estos y los que yo quiero que jueguen, pero no están en su posición, me da lo mismo, a la banda. Y es lo que pasó con muchos jugadores. Y creo que uno de los jugadores o futbolistas más sacrificados a lo largo de los últimos años, excepto en la época de Rubi, fue Darder. Y lo reconoció ayer el jugador, que tampoco entendió por qué se fue Rubi. Que por qué el club no hizo mucho más para retener a Rubi. Eso también se lo tendría que preguntar al presidente Chen, a Per Arnau y a Rufete, que fueron los que decidieron al final, porque por mucho que Rufete quisiera que no siguiera a Rubi, que entrara Gallego, quien mandaba ayer era Per Arnau y el presidente Chen. Rufete en aquel momento no era el director general como es ahora a nivel deportivo. Era el, digamos, entre comillas, el segundo de Per Arnau y estaba por debajo de Per Arnau, de Roger Guas y, por supuesto, del presidente Chen. Y eso se lo preguntó ayer también el propio Darder, qué era lo que había pasado. También reconoció que de la pasada temporada, con el único entrenador que se llevaba medianamente bien porque le preguntó y le explicaba las cosas, era Machín. Es duro, de verdad. A veces cuando llegan estos momentos donde un jugador explica los motivos por los que no se siente bien, por qué juega mejor en un momento determinado, en una posición determinada, quedamos en general, o queda mucha gente retratada. Y esta es la realidad. Y estas cosas son buenas para la limpieza, para el saneamiento de muchas cosas. Y saber, por ejemplo, que Darder está trabajando para interiorizando que no le pase más todo lo que le pasaba cuando fallaba algún balón, que ahora arriesga mucho más a pesar de que pueda tener un fallo, no se desequilibra a nivel emocional, pues es bueno que un jugador sea capaz de contártelo, que sea capaz de decirlo, que diga que para él o que él se quería quedar en el Español porque no podía dejar al equipo en segunda división. Yo creo que posiblemente a lo mejor Darder el año que viene y algún otro jugador, si subimos, lo dejen el club, porque el club a lo mejor no puede pagar lo que está pagando, o porque ha llegado un momento emocional que estos jugadores han sufrido tanto, más ha sufrido la afición. Eso es verdad. Pero ellos están en el campo y todas las miradas van hacia estos jugadores. Diego López, David, Darder, claro, los nuevos como En Barba, que lleva un año, Raúl de Tomás, que lleva un año, Cabrera, que lleva un año, son jugadores que sí que la gente les mira, pero que no llevan tanto tiempo como estos jugadores. Y sobre todo pericos como David o como Darder, que sufren mucho más. Y sufrieron mucho más por el descenso el año pasado, porque sienten los colores del equipo. Siempre les he dicho algo que a mí me parece que es lógico. Un jugador que viene de fuera, que posiblemente, pues no sé, Raúl de Tomás, a lo mejor es del Madrid. En Barba a lo mejor es del Madrid o del Rayo. Cabrera, no sé de qué equipo es. Creo que su primer equipo en España fue el Atlético de Madrid, me parece. Que a lo mejor su sentimiento no es tan grande a nivel emocional. Y eso cuenta mucho. Y hay que darle ese valor a los jugadores que emocionalmente están también comprometidos. Y yo creo que ayer Darder, en la grada de televisión, lo explicó perfectamente. Que hay una parte de que uno es profesional y que le duele el descenso. Duele descender, pero más te duele cuando además eres perico. Y la afición, sabe cómo se puede sentir. Y este tipo de entrevistas, a mí me parece que son entrevistas que no solo sirven para conocer a un futbolista, y como él dijo, yo también soy humano, a un jugador a un perico, sino también para conocer la realidad en la que cada jugador, cada persona se mueve en momentos determinados en situaciones como las que estamos viviendo. Y por lo tanto yo tengo que agradecer a Darder todo ese esfuerzo de autocrítica, de sinceridad, de transparencia que ayer mostró. Yo creo que era una entrevista para estar durante mucho más tiempo. Pero claro, a veces, bueno, yo no soy el que dirige aquello, eso está claro. Pero supongo que si hubiera sabido que, o Francesc Via hubiera sabido que Darder hubiera dado ese juego, que se esperaba que diera ese juego, antes de empezar la entrevista a menos 20, se podría haber empezado a las 9 y media. Porque hubo un momento cuando él reflexiona sobre la marcha de Rubi, era el momento de preguntarle, pero ¿tú has preguntado por qué se fue Rubi? ¿Os ha dicho algo Rubi? Claro, repito que son... cuando se está en directo a veces y con el tiempo encima es más complicado todo esto. Preguntarle por Gallego, por ejemplo, también. ¿Qué pasó con Gallego? ¿Qué pasó en el tramo final de la pasada temporada? Y posiblemente él se hubiera abierto como lo estaba haciendo y hubiera explicado el momento emocional en que vivía el equipo. La tristeza de Abelardo en el momento que da por perdida la liga, después de perder en casa con el Levante y luego ir a, creo que fue a campo del, no sé si fue la Real o el Betis, es igual, uno de los dos que perdimos. Y ahí ya definitivamente se tira la toalla. ¿Qué se siente en estos momentos? Y por supuesto, Darder habló de la actual situación del equipo, que ha habido momentos que se han dado cuenta que no es tan fácil la segunda división y que el partido del Mallorca fue un partido que sabían que había que ganar sí o sí. Porque si no, se quedaba el equipo descolgado y eso hubiera sido un golpe moral importante para el equipo y que hubiera sido muy difícil remontar. También reconoció que le gustaría que subiera al Mallorca. Mallorca y nosotros, por supuesto. Claro, a mí no me dio tiempo de decir que ojalá no suba al Mallorca, porque se me queda muy mal el Mallorca. La Almería tampoco quiero que suba. Yo al principio pensaba que decía que suba el Sporting de Gijón por David Gallego, pero empiezo a darme cuenta que la etapa de David Gallego fue muy dura, ¿eh? Y que se gestionó muy, muy mal por parte de todos. Y que los jugadores lo han pasado mal. Y me extraña tanto el pensar que un entrenador como David Gallego no fuera capaz, siendo él como era perico y que sentía tanto los colores, que era la ilusión de su vida, el saber gestionar todo aquello, pues nos hizo mucho daño. Y dejar en manos de Gallego la primera plantilla fue la peor decisión que se tomó después del adiós de Rubi. Fue una decisión muy negativa para este club. Muy negativa. Y sigo diciendo lo mismo. A mí David Gallego me parece un buen entrenador. Pero no era el momento. Y en el fondo fue lo que dejó entrever Darder cuando dice que no entendía por qué se fue Rubi y todo lo que pasó al principio de la temporada. Si el único entrenador que le comentó algo, que hablaba con él y que le preguntaba y le decía lo que necesitaba de él era Machín, imagínense ustedes la relación que tendría con él y muchos jugadores con David Gallego. Supongo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, se irán sabiendo muchísimas cosas de todo lo que ocurrió en aquella pretemporada y en el inicio de lo que fue la previa de la Europa League. Pero bueno, como diría Juancho Albín, lo pasado pisado está. Pero de ese pasado estamos en segunda división. Así que lo pasado pisado está No creo que aquí quede muy bien. Está pasado, pero hay que sacar siempre las conclusiones para que no nos vuelva a pasar. Para que en un año determinado, del siglo no sé qué, del año tal, alguien piense. ¿Os acordáis de lo que pasó después de la temporada que nos clasificábamos para Europa séptimos y que el presidente y el director deportivo no querían que Rubi siguiera? Y que Rubi se va, o que un entrenador llamado Rubi se va del Español porque no le dan nada de lo que él quiere, porque el club quería otro entrenador que estaba en la casa. Pues ese año, por hacer esa gracia, bajamos a segunda división. Así que, gracias, Sergi, por la entrevista de ayer. 6 de la tarde, 17 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Y ahora tú y miles como tú hablando.
6 de la tarde, 18 minutos. Nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella del programa y lo voy a hacer a la salud, por supuesto, de Darder por esa entrevista que ayer nos concedió, sobre todo concedió, aunque yo estaba allí también, a la gente de la grada televisión, porque creo que fue una entrevista, repito, sincera, transparente, muy autocrítica y realista de lo que él ha vivido y cómo está viviendo. No solo la actual temporada, sino cómo vivió un poquito la situación del año pasado. Y también se lo preguntaré, por supuesto, a los tertulianos si vieron la entrevista para que hagan una pequeña aproximación, un análisis de qué les pareció lo que dijo ayer Darder. Y será, por supuesto, gracias a Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que nos tomamos esa estrella, la salud de Sergi Darder, porque creo que ayer estuvo espléndido en la grada televisión. Y, por supuesto, también esperar que este próximo sábado consigamos la victoria frente al sábado y partido que quieren que les diga es muy, muy importante. Ahora todos son importantes. Lo eran antes, pero es que ahora, si tuviéramos 6, 7, 8 puntos de diferencia, sería importante, pero menos. Pero es que ahora cualquier partido ya es una batalla. Hay que ganar las batallas para al final intentar ganar la guerra, pero es posible que aunque pierdas alguna batalla ganes la guerra. Pero la batalla del otro día, por ejemplo, el partido del otro día en Mallorca era mucho más que un partido. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre buscamos el momento estrella de cada programa y hoy el momento estrella, al margen de esa celebración también con Estrella Damm de la entrevista con Darder, el momento estrella hoy es los tertulianos, gracias por supuesto a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Así que empezamos a hablar ya con los primeros tertulianos, de dos en dos lo vamos a hacer en el día de hoy. Qué ganas tengo de que puedan estar aquí. Estamos a punto de cumplir el primer año de pandemia, que es el 11 de marzo, el día de mi cumpleaños, y sin ver a mis amigos tertulianos. Arnau, buenas tardes, buena tarda.
Buenas tardes, Javier.
Saludo también a Ferran Graney. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti y a los oyentes.
Buenas, no, ¿viste la entrevista de ayer con Darder?
Pues desafortunadamente no, por motivos profesionales, pero bueno, un poco con las explicaciones que tú has dado y alguna pincelada que he podido leer en la grada radio y eso, pues ha sido una entrevista bastante interesante que creo que ha dejado algunos titulares significativos.
Bueno, titular significativo es el hecho de que está trabajando todo el tema, por ejemplo, de esa fragilidad mental que él tenía cuando fallaba el primer pase.
Bueno, era una cosa que habíamos visto ya desde el Dardé, que se marchó al Málaga, ¿no? Un jugador con grandes condiciones técnicas, con buen chute fuera del área, con todas las condiciones para ser un excelente jugador, pero al que le fallaba, y a veces le sigue fallando un poco, pues el tema anímico, que cuando no empieza bien los partidos difícilmente se recupera, y al que le afecta mucho, ¿no? Pues esos los contrapiés, los trasvases que puedan suceder a lo largo de un partido. Entonces, si está trabajando eso, me alegro, porque es algo que veíamos desde fuera, y que él sea consciente de eso ya dice mucho para sí mismo.
Le pregunto ahora a Ferran si vio la entrevista. Ferran,
estaba viendo la televisión. Bienvenido a ti de nuevo
No, bienvenido no, solo ayer, ¿eh?
Bueno,
solo ayer.
Pues bienvenido por ayer.
Gracias, pero no pienses que va a ser algo normal.
Te echábamos a faltar.
Gracias, bueno, gracias. Bueno. Volveré cuando, lo dije, cuando haya algo importante. De momento, esta temporada.
Nunca digas de esta agua no beber.
No, yo no he dicho que no voy a volver, ¿eh? He dicho que volveré cuando haya algo importante esta temporada. Si me invitan, bueno, pues por supuesto, entonces, si me invitan.
Antes de lo que... Esperemos que sea antes de lo que...
Hombre, me gustaría volver el día que subamos.
Sí, pues que sea cuanto antes mejor. Referente a Darder, pues la verdad estaba viendo el programa, pero tuve una llamada de teléfono justo cuando hablaba Sergi y no lo escuché del todo.
Bueno, pues sí que va muy bien, es decir, le estás quitando la audiencia al programa de televisión.
Bueno, es que la gente que llama no debía ser perica, tú. Darder, pues agradecerle su sinceridad y con cariño y con respeto, pues que trabaje lo que dice que está trabajando y que lo solucione cuanto antes mejor.
Bueno, yo le quiero preguntar ya sobre este tema y acabamos con vosotros dos con el tema de lo de Darder, porque tampoco la viste y no sé si luego Xavi y Sidra la vieron, pero bueno, eso es no es una encuesta lo que estamos haciendo. Pero dijo una cosa, Arnau, que a ti te... Supongo que te va a gustar. Él dijo que el año de Rubí fue su mejor año, porque jugó donde él jugaba, que es de doble pivote, que es como se encuentra mejor, que es donde está jugando ahora, que no entendió por qué no siguió Rubí. Y que la pretemporada y todo lo que pasó al inicio de ese año, que fue muy difícil con Gallego. Él no dijo Gallego, ¿eh? Pero dijo que ya dejó entrever que era porque había, que allí pasaba algo, porque además comentó que con el único entrenador que habló la temporada anterior y le preguntó dónde se sentía mejor y le explicaba los motivos por los que a lo mejor jugaba en otro sitio, fue Machín.
Es muy significativo esto que comentó Darder, muy significativo porque es algo que era vox populi, que todos habíamos hablado mucho en las tertulias, pero que te lo expresó un jugador de primera mano, ¿no? De voz propia, por voz propia, pues significa mucho. Yo tampoco entendí la marcha de Rubí en su momento. Creo que por no darle a alguien que se había ganado en el terreno de juego, no darle algunos fichajes, no darle un esfuerzo económico que después se realizó de manera rápida
en
enero. Sí, en invierno, pues creo que el Español ha sufrido un perjuicio muy grave. Bueno, creo que es uno de los factores más importantes para que el Español esté hoy en día con sus huesos en segunda división. Eso sumado a que la decisión de Gallego, pues obviamente visto los resultados y visto cómo fue la experiencia, pues seguramente no fue la más adecuada, ni mucho menos, pues tenemos una combinación perfecta, ¿no? La tormenta perfecta. Y darle lo que viene es precisamente a ilustrarnos acerca de todo esto que hablábamos y que comentábamos que veíamos desde fuera. Al fin y al cabo nos ha dado la razón a los que decíamos que ese cambio fue nefasto para el Español.
Bueno, dejamos ya el tema a Darder con vosotros dos. Hablamos de lo que viene y lo que pasó en Mallorca. ¿Cuál es el aspecto, Arnau, más positivo que sacas al margen del resultado del partido contra el Mallorca?
Al margen del resultado destaco el oficio, porque si bien no fue un partido brillante, no creo que le podamos calificar de brillante, donde hubo pues también sus errores, sus lagunas defensivas, el equipo supo ser solvente y supo ser un equipo competitivo, ¿no? Que cuando se pone definitivamente por delante con el 1-2 sabe cerrar el partido, sabe no conceder muchas ocasiones al Mallorca, sabe hacerle daño al Mallorca en los momentos clave del encuentro, sabe resistir, bueno, un poco ese oficio que le veníamos reclamando últimamente, que habíamos perdido un poco esa pequeña solidez, aunque aún me quedan algunas cuestiones como, bueno, creo que nos llegaron con mucha facilidad en la primera parte y creo que si no llegase por dos actuaciones de Diego López seguramente hubiéramos empezado por detrás del marcador. Pero en líneas generales, Javier, destaco que el equipo parece que ha recuperado un poco la practicidad y sobre todo hacer valer sus galones.
Ferran, ahora da lo mismo ya jugar bien, lo importante es ganar sea como sea.
Ya jugaremos bien cuando estemos en primera. Lo de sumar es lo único que hemos de conseguir, sumar de tres en tres. El partido contra el Mallorca pues se supo competir, se supo sufrir, una actitud correcta, muy muy correcta, aunque bueno, la primera parte atrás se pasó mal, estuvimos atrás, se pasó mal. Lo que pasa que teníamos a un Diego López que para, ¿eh? Como decía David, tenemos un portero que para y un jugado on fire y que nos dure mucho. La segunda parte me llamó la atención, me parece que faltaban 20 minutos y no se sufrió, eso hay que valorarlo.
No, además yo tuve un momento y lo dije en la transmisión, Arnau, que el cambio de la entrada de, por ejemplo, la entrada, el cambio de Raúl de Tomás y haciendo sacar a un jugador más defensivo, parecía que era una señal, de decir, todos para atrás, pero no fue un todos para atrás, fue como asentar un poco más el centro del campo, pero jugando arriba, no atrás en nuestra línea de, digamos, de tres cuartos, sino más en el centro, y eso hizo que, por ejemplo, hubiera un par de jugadas donde Di Mata tenía que correr y como no está para correr no corrió, pero sí que se produce la jugada de la falta penalti, que aún no sabemos qué es, y yo creo que eso es importante, que si Di Mata recupera su, digamos, físicamente, se pone bien, esos balones nos van a ir perfectamente para abrirnos mucho más y sobre todo quitarnos presión del contrario.
Sí, efectivamente, recuerdo perfectamente ese comentario porque te estaba escuchando durante la retransmisión, a la par que veía el partido, y sé que comentaste, ahora nos vamos a echar para atrás con el cambio de Raúl de Tomás, es un
envite, yo no sé, ¿no? Si entró por Lozano, ¿quién entró por Raúl? Yo creo que sí, ¿no?
Entró por Lozano, sí.
Por Lozano.
No voy errado, entró por Lozano. Bueno, a veces ciertos cambios pueden dar la sensación o pueden parecer lanzar un mensaje que luego realmente no significa eso, ¿no? Y este es un buen ejemplo. El Español pasó a jugar diferente, pero pasó a dominar el centro de campo, a ser más sólido, a tener más posesión y sobre todo pues a poder salir, a jugar con los nervios del Mallorca y poder salir a la contra buscando a un Di Mata que, como bien dices, si bien no está ni mucho menos en su mejor momento de forma, es un jugador peligroso, ya se vio que una que la metió para adentro, y es un jugador además que a la espalda, como ya veníamos diciendo, que no era un jugador estilo Pandiani, un jugador estilo Stuani, sino que era un jugador que iba muy bien al desmarque.
Se
a la espalda,
parece pues, mucho a Caicedo,
sí, con menos físico, porque Caicedo aún era un jugador muy muy robusto, muy...
Sí, pero por ejemplo Caicedo tampoco era rápido.
No, era potente más que rápido, correcto, pero en cambio Di Mata sí que es un jugador que busca muy bien la espalda, ¿no? Busca muy bien la espalda de los centrales, y en esa acción, por ejemplo, que tú comentabas del penalti, falta y expulsión, sí, lo que sea menos lo que pitó el árbitro, pues se pudo ver el peligro que puede llevar el congoleño.
Claro, él lo que hace es gana la posición por el cuerpo que tiene.
Claro.
Y lo que hace Rayo es tirarse encima de él. Luego el colegiado pues pita lo que le dio la gana. Pitó miedo. Dijo, uy, el Mallorca.
Totalmente.
Pues yo no sé si era penalti o no era penalti, pero tengo mis dudas, ¿eh?
Para mí es fuera del área, pero es tarjeta roja. Para
no, lo que es seguro es que es roja a Raíllo, seguro. A partir de ahí podemos ver si era dentro o fuera del área. Tú la ves fuera, ¿no?
Para mí es fuera y, como te digo, tarjeta roja porque va a ser manifiesta de gol.
Ferran, ¿cómo la ves tú la jugada Perdón. Esa?
Yo la veo, sí, totalmente fuera del área. Pero lo que no entiendo es el el colegiado, el árbitro, lo ve, tiene una vista desde atrás. Pero el VAR se ve perfectamente desde adelante, se lo pone, lo empuja y lo tira. No entiendo cómo el VAR no comenta esa
jugada. Yo tengo ahí una duda, y comparado con la jugada de Lluís. En la jugada de Lluís, el árbitro pita falta. Y es el VAR que le dice, oye, puede ser jugada prometedora, último jugador, no sé qué. Esto es cierto. Entonces, si la jugada hubiera sido dentro del área, el VAR puede intervenir. Pero al ser la jugada fuera del área, el VAR no interviene.
Pero para si mí es roja, sí debe intervenir.
Exacto.
Ya, pero ahí tengo mis dudas.
Yo estoy de acuerdo con Ferran. Para mí el VAR debería haber intervenido, porque el VAR interviene en cuatro supuestos. Entre ellos es las acciones que son penalti y las acciones que son tarjeta roja. Y esto es una acción que, si bien se produce fuera del área, sí que es tarjeta roja. Tenemos un caso parecido relativamente, Javier, que tú te acordarás, el año pasado en Sevilla, con una acción de Diego Carlos, no recuerdo si era con Caleri, creo que era, o una acción que cometió falta fuera del área y que el VAR fue a revisar la posición a roja, que con una amarilla, pero fue una acción muy parecida. Que se miró ahí, para que se vea que para mí esa entrada, esa acción del VAR podía haber perfectamente entrado, y bueno, no acabo de comprender muy bien por qué no lo hizo.
¿Diego Carlos seguro?
Sí, ¿te acuerdas una acción que quedamos 2-2?
¿Diego Carlos estaba el año pasado en el Sevilla?
Sí, que quedamos 2-2 y Marcón Barba, precisamente en esa falta que te pitó Marcón Barba, precisamente se pita falta con 0-0, es una falta que le hacen, si no recuerdo mal, Diego Carlos a Caleri, y fuera del área, precisamente una acción muy parecida, y el árbitro, a pesar de las protestas del español, saca tarjeta amarilla porque interpreta que no es ocasión manifiesta de gol, tira la falta en Barba y mete el 0-1. Me acuerdo, fue con Abelardo ya en el banquillo.
Sí, 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 pero no recuerdo si fue Diego Carlos el jugador que hace la falta. Ahí sí que no me acuerdo. Pero
yo
bueno,
creo que era Diego Carlos, casi seguro, sí. Lo verificaré en el ordenador, pero diría que era Diego Carlos.
Bueno, si lo verificas me dices quién es. Pero bueno, no, yo ahí tengo la duda de si, al no pitar falta, el VAR a lo mejor no interviene. O el VAR, que estaba a Prieto Iglesias, que es un poco cagón, dice, no, es... no ha sido empujón, pero es que es clarísimo el empujón que le mete,
bueno,
y cae encima de Di Mata y le pega con la bota en la cara a Di Mata, y luego sale el otro llorando ahí con las manos en la cara. Por favor, es que es lo de ahí se vio claramente el domingo que el Mallorca tiene bulo con los árbitros. ¿Estamos de acuerdo o no?
La imagen frontal es clarísima. Lo que pasa es que no sé quién decide aquí, porque
para mí la acción es muy clara. El Mallorca, yo creo que el hecho de haber jugado también contra 11 y ahora fuera saliendo de bromas, bueno, es que no es lo mismo jugar 10 contra 11, ya lo hemos visto en estos supuestos. Ya, mira, era falta de Sergi Gómez, no de Diego Carlos.
¿Lo ves como Diego Carlos? O sea, ha llegado este año Diego Carlos, me parece.
Creo que el año pasado ya estaba, pero esa falta de Sergio Gómez. Sí, falta de Sergio Gómez y el árbitro Cordero Vega y González en el VAR sacaron una amarilla y no sacaron roja porque consideraron que era una acción merecedora de...
Que no era prometedora.
Sí, bueno, aunque era igual de clara que la de Di Mata el otro día, para que veas lo que creo en el VAR. No sé si
así estaba. Mira, me pasa la alineación del año pasado, gracias Enrique Monge. Sergio Gómez era. Estaba Diego
Sergio
Carlos
Gómez,
también,
sí. Estaba Diego Carlos, ¿a que sí?
Sí, también.
Pareja central, sí, correcto.
Jugaron, mira, Baslin, Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Reguilón, Vázquez, el mudo Vázquez, Fernando, Vanegas, Suso, Nesiri y Ocampos.
¿Ves? Yo dudaba que era uno de los dos.
Fíjate, con ese equipazo empatamos a dos en Sevilla,
a dos, a dos, por eso. Y yo recuerdo eso, que después de esa acción tiró en Barba la falta y metió gol.
Bueno, le pregunto ahora a Enrique Monge, si me puede contestar por WhatsApp, si esa jugada se tiene que revisar por el VAR. Porque aunque sea fuera del área, si es roja, el VAR tiene que avisar. Se lo pregunto a él, que él es colegiado.
Si es el último jugador...
No, por eso, si es roja. Es que es roja. Si hubiera pitado falta, era roja.
Siempre y cuando fuera el último defensor.
Es que era el último, Ferran.
Sí.
Ferran, que era el último. No había más. Iba de cara a barraca. Bueno, ¿alguna cosa más, Ferran, del partido antes de recomendarme, como siempre, una buena comida allí en Boquer, la Boquería, que estamos, que ya tiene una hora más para poder comer, para poder desayunar, así que
pues
estamos
que tomar...
encantados, ¿no?
Hay que ganar todos los hay que ganar siempre los tres puntos, no sirve otra cosa. Ganaron todos los perseguidores nuestros, ojo, o sea que aquí nadie falla. El día del Sabadell, respeto sí, miedo no. Y una recomendación de Boquet, pues algo que no os lo había dicho nunca y está impresionante.
Dime.
A pesar de ser una carnicería, el caldo.
El caldo, mira qué bien. Que lo hacen Boquero, ellos, que lo hacen ellos también.
El caldo de carne espectacular, servido en botella de vidrio.
Bueno, pues bueno, ya lo sabes, Boquet la Boquería desde 1930, www.boquet.es, abierta Boquet la Boquería de lunes a sábado, tanto el restaurante como la carnicería, el restaurante abierto de 7 a 10 y media y por la tarde de 1 a 4 y media, la carnicería abierta todo el día en Boquet la Boquería. El sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad de Boquet la Boquería del partido Sabadell Español, 4 de la tarde, 3, desde las 3 en tiempo de español, en Cornellà. Un placer, como siempre, Ferran.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Arnau, nos queda el tema del partido de hockey, para hablar de secciones, como cada martes hablamos también de lo que ha pasado este fin de semana en secciones. 1-1 contra el Rivas. ¿Os sabe mal ese punto simplemente o el partido fue... Para conseguir solo el empate?
Bueno, yo tuve después una conversación con el míster y con Carlos Feriche acerca de la valoración y discrepábamos un poco, ¿no? Ellos consideraban que el punto sabía seguramente a poco y yo, igual viéndolo desde arriba, a mí no me supo tan mal. ¿No me supo tan mal por qué? Pues porque a pesar de que estuvimos llevando la iniciativa en el marcador y creo que generamos un poco más de peligro que el Rivas, sí es cierto que las ocasiones que generaron ellos fueron peligrosas, nuestro portero estuvo muy bien, y luego que ellos nos consiguen empatar y nosotros en los últimos 9 minutos defendemos con 9 faltas y no cometemos la décima falta, que implica una directa. Además una directa que teniendo arriba delante de David Jacquivet, que es el pichichi y especialista en directas, seguramente voy a poder significar el 1-2, con lo cual, para mí el resultado es medianamente justo. Sí que es cierto que nosotros igual llevamos el peso del partido, tuvimos alguna ocasión más, pero bueno, nos encontramos ante un equipo muy serio que demostró por qué está también clasificado, pues porque está justo un poco por encima nuestro.
Un puntito por encima sí, nuestro está.
Y con un partido menos, pero que me refiero a que es un rival que ha dado sorpresas esta liga y ahora ha entendido el porqué, ¿no? Porque es un equipo que la verdad que juega muy bien, juega un hockey atractivo, que tiene un portero muy bueno y que tiene buena definición. Así que bueno, no me voy ni mucho menos disgustado por el empate, porque creo que seguimos en línea ascendente, que el equipo ha puntuado 8-10 de los últimos 15 puntos y que bueno, que claramente estamos en una línea positiva.
Bueno, teóricamente el equipo, no digo que esté salvado, pero casi casi. Ahora viene el Tourmalet. ¿Cuál es la primera rampa del Tourmalet?
Bueno, pues vamos este sábado al COI, al campo del líder. Vamos al campo del líder del COI, que lleva 12 victorias y un empate. Y partido evidentemente de mucha dificultad, pero al menos vamos sin tener esa superpresión de vernos a lo mejor la situación que está en Vilanova, Santa María del Pilar, etcétera, de necesitar puntos imperiosamente.
¿A qué hora jugáis en Alcoy?
Jugamos el sábado a las 8:30 de la tarde.
20:30, es decir, habrá acabado ya el programa de tiempo de español del Sabadell Español.
Sí, efectivamente, sí. Nos da tiempo a todo.
Bueno, pues mucha suerte, Arnau.
Gracias, Javier.
Hablamos. Un abrazo. Las 6:39, hacemos una pausa y seguimos en directo hasta las 7. Sintonía Tiempo de Español en esta tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
6:42, seguimos en nuestra habitual tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludo a Xavi López. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, os pregunto a los dos, primero a Xavi, si visteis la entrevista ayer con Darder.
Sí, la verdad es que Darder es uno de los jugadores que siempre ha hablado claro, siempre hace autocrítica, si dice que no está bien lo dice. Ya repitió lo que había oído en alguna entrevista pasada, ¿no? De que él, por ejemplo, cuando sabe que está mal, lo sabe. Y lo que me gustó también que se comprometiera, ¿no? Cuando dijo que era consciente de que fue un fracaso bajar a segunda y que se siente en deuda con el Español, ¿no? Es lo que apuntabas un poco antes con Arnau y con Ferran, ¿no? De que a lo mejor, pues si el Español sube, pues quizás si sale una buena oferta y nos va bien a todos, pues igual podría salir, ¿no? Para limpiar un poco mentalmente, ¿no? Y bueno, y el tema también, bueno, lo que habló de Rubi, que no entendía lo que pasó. Y luego que tuvimos cuatro entrenadores, ¿no? El año pasado y que solo uno habló con él.
Bueno, ¿no? A ver, el último lo cuenta. No nos engañemos, Rufete no cuenta.
Bueno, Rufete tiene un máster, ¿no?
No, Rufete pero como entrenador en aquel momento no. Ya estábamos en segunda.
Estaba todo el pescado.
Yo siempre considero que tuvimos tres entrenadores, no cuatro. El cuarto ya no era para tapar aquello y no tener que fichar a uno que a última hora.
Y bueno, es que lo de Darder, con los años que lleva aquí, siempre, ¿cuántas veces hemos criticado cuando vemos una alineación y pensamos, pero por qué juegan banda? ¿Por qué tal? Si él juega, tiene que jugar de medio centro. Hasta que este año, un poco está jugando en su sitio y bueno. No lo está haciendo mal.
No, ni mucho menos. Isidra, ¿viste la entrevista?
Sí, la vi.
¿Y qué te pareció, así como titular?
Pues me pareció que cuando un jugador se puede expresar de la manera que se expresó ayer Sergio Darder, te das cuenta desde que la pifiamos haciendo valoraciones antes de tiempo.
¿En qué sentido?
Pues porque el hombre es un jugador de fútbol.
Bueno, dijo, yo soy humano.
Exacto, ahí voy. Es una persona humana en la cual, pues, es un jugador profesional, pero dentro no deja de ser una persona humana con sus fallos y sus virtudes. Y a mí me gustó mucho lo que dijo.
¿Te quedas con algo en concreto de lo que dijo Darder?
Para mí hubo algo de aparte de la autocrítica que hizo, que él no se podía marchar del Español dejándolo en segunda división, pues dejó entrever un poco el malestar con la marcha de Rubi.
Yo creo que muchos jugadores no entendieron la marcha y luego la llegada de Gallego, que para algunos
Rubi no se ve que no es
no sentó bien al vestuario.
No sentó bien y no la entendieron, ¿eh?
Y luego cuando vieron lo que pasaba con Gallego, pues entendieron,
claro,
muchísimo
entendieron
menos.
Más cosas.
Muchísimo menos. Bueno, hablamos del partido del Mallorca. Xavi, ¿con qué te quedas de positivo al margen del resultado de lo que vimos en Mallorca?
Pues me quedo, bueno, claro, obviamente había que ganar sí o sí, pero también me quedo, por ejemplo, que el equipo en determinados momentos, como también lo ha comentado Arnau, supo jugar. Por ejemplo, empiezo por el final.
Sin matar el partido en los últimos minutos.
Exacto, los minutos del descuento creo que jugaron bastante bien. No se jugó nada. Menos el córner final ya pasando, no se jugó nada. Luego, pues que el equipo, por una vez, pues los cambios estuvieron bien. Cuando cambió a RDT yo pensé el equipo se tiraba para atrás. Pero
yo creo que todo el mundo pensó lo mismo, ¿no? Uy, nos tiramos para atrás, pero no fue así.
Pero también se acabó Melendo. O sea, me refiero, y por ejemplo, para mí va a ser importante por la variante táctica en ataque de Dimatá, porque molesta. Es un delantero, aparte que marcó, es un delantero que fijará defensas, que es como, sí, tiene un estilo salvando las distancias, ¿no? De Caicedo, ¿no? Que es muy difícil cubrirle con el cuerpo, ¿no? Y realmente, la jugada del gol, Puado abre por el centro, abre a banda, que es RDT, calce de extremo, y él está delantero centro. Eso crea una duda en las defensas, ¿no? Porque son tres jugadores muy ofensivos, con lo que nos puede muy bien para momentos de partido que necesitemos de él. Y la verdad es que, bueno, en general el equipo no jugó nada mal, salvo al principio de las dos ocasiones claras de que estuvo muy bien, hay que reconocerlo, Diego López. Realmente el Mallorca no, a mí no me inquietó mucho, así que fantástico, espero que hagan un reset, pero tienen que confirmarlo con el Sabadell.
Claro, está claro, Isidra, por ejemplo, que la jugada que comentaba ahora Xavi, que fue la jugada del segundo gol, en otras circunstancias Raúl de Tomás se hubiera ido hacia la banda y se hubiera tenido que parar.
Exacto.
Porque no
exacto.
Hay nadie dentro del área. Y Raúl lo ve claramente, es decir, se va hacia la banda y lo primero que hace es levantar la cabeza y centrar, porque sabe que está Dimata. Si el balón lo toca Valien, bueno, pues mira, lo despeja o va a córner o lo que sea. Pero ya estamos generando dudas en la defensa del Mallorca con la presencia de Dimata y Raúl de Tomás en la banda.
Este hombre, yo supongo que todavía no está en forma idónea, pero yo siempre he creído que era una posición que nos faltaba. Y creo que este hombre nos va a suplir y nos va a sorprender muchísimo el rendimiento que nos va a dar de aquí a final de temporada. A mí me gusta este estilo de jugador.
Lo que comentaba también Xavi, o lo que le preguntaba Xavi, él analizaba, ¿qué es lo que más valoras del partido del otro día?
Mira, como habéis dicho todos, en los últimos 15 minutos se jugó a lo que el español quería que jugáramos, que no pasara nada. Y allí, en medio campo, no pasaba, excepto el córner de esta última hora, no pasó nada. Y además, se tiró de veteranía, se caía, se cogían rampas y se paraba el partido.
Bueno, hablando de rampas, a Miguelón no le cogió ninguna rampa, es que se ha lesionado para un mes. Lo digo por si alguno pensaba que se tiró al suelo.
Ya, no, pero quiero decirte...
No, que te entiendo perfectamente, y lo comentábamos durante la transmisión, que no, si esto no lo hubiéramos hecho el día del Rayo o el día del Girona en casa o cualquier otro partido, posiblemente estaríamos hablando de tener 2-3 victorias más.
Esto es lo que criticábamos del equipo, que no sabía parar los partidos en un momento determinado, pues ahí pues vimos que sí, que lo pueden hacer y que en un momento han aprendido un poco la lección.
Yo me alegro de verdad de ser Rus final del partido, que hay que refrendar, por supuesto, el sábado ante el Sabadell en Cornellà Prat, porque lleva el Sabadell 9 partidos sin perder, ¿eh? Ojo, que no es que los haya ganado los 9, porque estaría en zona de ascenso casi, pero ha empatado muchos partidos. A mí es un rival, Isidra, que me gusta cómo juega el Sabadell.
A mí me gusta mucho, ya sabes que tengo un cariño muy especial, ¿sabes? Yo quiero ganar, porque soy perico y quiero ganar, pero tampoco quiero que el Sabadell baje, y sufro cuando veo resultados del Sabadell, porque para mí el Sabadell tiene una estima especial, ¿no? Por muchas cosas que tú ya sabes, ¿no? Pero yo confío que el español no puede dejar de escapar los 3 puntos con el Sabadell.
No, es que claro, si no ganamos al Sabadell, a lo mejor un titular demasiado profundo y taxativo, es que a lo mejor entonces no nos merecemos quedar entre los dos primeros.
Quizás sea esto, pero quiero decirte que que no podemos dejar de pasarla, después del gran trabajo que hicimos en Mallorca, dejar de pasar la oportunidad de ganar al Sabadell y volvernos a enganchar. Fíjate que el otro día yo pensaba una cosa, si me permites, Javier.
Sí.
Lo de que es tener dos palos. Albacete Mallorca. Penalti contra el Mallorca.
Último minuto.
Último minuto. Pelota al palo. Dos puntos del Mallorca. Lugo Español. Palo de Raúl de Tomás. Un punto. Si tú metes aquel gol, el palo este, habrían sido dos puntos más.
Tendríamos 51. Y el Mallorca tendría 49.
49. Fíjate cómo cambian dos acciones de un partido.
Sí, estoy de acuerdo, pero a veces las dinámicas de los equipos en momentos determinados son negativas.
Ya.
Y hay un momento que te tiene que cambiar, y espero que el partido del domingo en Mallorca nos cambie la dinámica que teníamos en
pero fíjate, hasta ese momento. Los palos han sido cuatro puntos. Dos que quitas a uno y dos que le metes a la otro. Y estaríamos otra vez primeros prácticamente.
Sí.
Para ti, sí. Pues esto es lo que es el deporte, lo que es el fútbol, y a veces nos encerramos en cualquier cosa. Y es esto. Son la suerte de aquella pelota que va por encima de la raya. ¿Entra o no entra? ¿Esto te da la victoria o te da un empate? Fíjate qué diferencia. Y si el gol y el penalti que tira al Albacete y te lo mete, son dos puntos menos del Mallorca.
Sí. Igual que si hubieran pitado al final el penalti, no hubieran pitado el penalti en Almería el otro día, en el último minuto de la primera parte, que no era penalti, podía haber cambiado todo. Pero bueno,
exacto.
Veces, ya te digo, son dinámicas y puedes jugar bien, como el día del Girona, y no metes un gol ni en el Arcoiris.
El otro día no es que hiciéramos...
No, pero fue el equipo jugó de manera, yo creo que muy seria, supo competir, y es lo que tenemos que hacer ahora, saber competir. Por encima de jugar bien,
exacto,
saber competir.
Exacto.
Eso es importante. El juego bonito,
es que no
fuera ya.
No hemos jugado nada y hemos ganado. Pues oye, tres puntos que es al Cerro, tú, a la Buchaca, que es lo que nos interesa.
Dime, Xavi.
Un pequeño inciso, me preocupa el tema Miguelón. Por el tema de la alternativa, es decir...
A mí Óscar Gil no me desagrada, siempre lo he dicho.
No, para nada. Para empezar, Óscar tiene que dar un paso adelante porque va a ser titular a menos 4 o 5 partidos. Es verdad, Óscar Gil lo hemos comprado, el otro viene cedido. O sea, es importante que se afiance y luego pues pensar si hay alguna alternativa, porque el B está cojo también, porque el lateral del B...
Rubén Sánchez para mí.
Sí, pero el otro está en la
Ya, pero Copa, si se tiene, me da lo mismo. Pero si el A necesita el primer equipo un lateral, Rubén Sánchez. Y no hay más historia. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. El jueves o el sábado tendremos nuestro especial Rombus. Este domingo pasado no pudo ser por temas de horario, pero espero que el sábado sí que podamos tener nuestro especial Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, garantía, solvencia y seguridad, tranquilidad financiera, como siempre, de Rombus. Te voy a dar el teléfono después de la pausa porque tenemos que hablar también del equipo de vóley.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
De
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Nos queda poquito, ¿eh? 3 minutos para poner el punto y final al programa. Recuerden el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, garantía, solvencia y seguridad. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo. Xavi, ¿qué le pasa al equipo de vóley, que perdió 2-3 con Virolai?
Pues le pasa lo que le pasa al primer equipo a ratos. Mentalmente muy frágil, porque realmente nos ha ido muy mal la pandemia a todos, pero sobre todo nos ha ido muy mal la COVID, que han cogido 7 jugadores, creo, 7 u 8, porque realmente este partido era bastante clave para estar tranquilas, para clasificarse entre las 6 primeras, porque claro, es muy importante, o al menos pues competir, ¿no?, de cara a la segunda fase. Claro, pensar que solo hay una vuelta por el tema del COVID, se ha reducido todo, y son 9 equipos, y que nos quedan 3 partidos. Entonces, claro, ahora mismo jugaremos en Bayona el partido aplazado. Sí que es verdad que lo teníamos, pudimos ganar. Los marcadores fueron 31-29, 26-28.
Vamos a Xavi, que vamos acabando, que nos queda un minuto,
Pues eso, espero que tal.
¿Cuándo jugáis el próximo partido?
Bayern el día 21.
Día 21. Y luego el 28 jugáis contra el líder. ¿No?
Hemos fichado una central brasileña veterana que nos tiene que ayudar a rematar puntos. Bueno, básicamente.
Pues mucha suerte al equipo de boli, que se clasifica entre los 6 primeros. Un placer, Xavi.
Vale, gracias.
Isidre, igualmente un placer. Y ya me contarás cuándo empezáis.
Vale, ya te diré algo.
Un abrazo. Ponemos aquí el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Y ahora tú.
Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Para despedir, simplemente me voy a tomar una estrella y darle toda la suerte del mundo a Mauricio Pochettino. Mauricio, suerte esta noche. Tu suerte es la nuestra. Y ya sabes que si sacas un buen resultado, nos tomaremos a tu salud una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana con Estrella Damm, 6 de la tarde. Que sean ustedes muy, muy felices.